Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. ¿Cómo andas, Natalia? Bienvenida.
Muy bien, ¿y tú, Martín?
Muy bien, ¿de qué tema vamos a conversar hoy?
Hoy les contamos qué es la demisexualidad y la sapiosexualidad, dos orientaciones sexuales en las que los sentimientos y la inteligencia tienen mucho que ver.
Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Martín, en este programa para empezar el fin de semana seguimos explorando la sexualidad y las diferentes orientaciones sexuales que existen. Hoy vamos a hablar de la demisexualidad y la sapiosexualidad. ¿Sabés a qué hacen referencia, Martín?
La verdad que no, me intriga bastante.
Bueno, la demisexualidad se la conoce como la quinta orientación sexual, que vendría luego de las más conocidas como heterosexualidad, atracción hacia el sexo opuesto, homosexualidad, atracción hacia el mismo sexo, bisexualidad hacia ambos y asexualidad cuando las personas no sienten atracción por el sexo. Pero según AVEN, la Red para la Educación y la Visibilidad Asexual en España, se denominan demisexuales aquellas personas que son incapaces de sentir atracción sexual por otra si no existe un vínculo emocional profundo previo.
Podríamos decir que son unos románticos, Natalia, ¿no? Que le dan mucha importancia a la conexión sentimental y a quienes no les gusta el sexo casual, digamos, con extraños o gente a la que apenas conocen.
Claro, sería algo así como que no sienten atracción sin amor, algo que quizás le pase a muchas personas, pero que antes no tenía un nombre, como sí lo tiene ahora, la demisexualidad. Y algunas otras características de esta orientación sexual tienen que ver con que muchas veces los demisexuales prestan más atención a la persona que al género al que pertenecen y que se encuentran como a mitad de camino entre la sexualidad y la asexualidad. Por eso se habla de su sexualidad gris, porque no es que no les interese el sexo, pero sí pueden pasar largos periodos con bajo deseo sexual. Y también los demisexuales suelen disfrutar mucho de la masturbación en solitario, imaginando situaciones con la persona a la que ellos quieren y desean.
Interesante, Natalia, ¿no? Y la sapiosexualidad imagino que tiene que ver con la inteligencia, ¿no?
Claro, tiene que ver con una atracción sexual a través de las charlas profundas con el otro y de la admiración por su manera de pensar y su inteligencia, pero tiene también puntos en común con la demisexualidad. Y para conocer más sobre todas estas nuevas orientaciones sexuales, escuchamos a la psicóloga y sexóloga argentina Olga Talone, fundadora de la Escuela de Tantra Clásico en Argentina, que primero nos habló de qué implica ser demisexual.
Lo demisexual se considera más a los sujetos que unen lo erótico y lo afectivo, es decir, el vínculo emocional tiene que ser rico, romántico, profundo, tiene que haber conexión, es decir, si el deseo se dispara primero desde la conexión de la historia, que se arma una historia. Y después aparece la genitalidad, ¿se entiende? Después aparece todas las sensaciones físicas, porque en realidad las sensaciones físicas tienen que ver con el hipotálamo. Si no tenemos un hipotálamo que funcione, que mande sangre y oxígeno, se agota cualquier deseo, ¿no es cierto? Tiene que haber un aparato físico que funcione y tiene que haber un ser deseante. Habría que decir que la demisexualidad también se diferencia de la asexualidad, porque en muchos lugares lo confunden, como que en realidad el demisexual es una persona romántica, se le adjudica más a las mujeres, cosa que es un error, porque te digo que hoy en día casi está parejo. Hay muchos varones que si no se enamoran, no tienen una historia, no se excitan, ni aunque le des medicación, ¿no? Se existen. Entonces, entonces se confunde mucho con la asexualidad, pero la asexualidad tiene que ver con otra cosa, ¿no es cierto? La asexualidad es realmente no sentir deseo bajo ningún concepto por la genitalidad. Y es verdad que hay una sexualidad gris que está en el medio de lo demisexual y de lo asexual. Entonces, no es lo mismo. Lo que llaman sexualidad gris, a mí no me gusta el color que le pusieron, ¿no? Pero en realidad serían todas las variedades que hay en el medio. De hecho, en España hay una fundación, creo que se llama AVES, con B corta, que es una fundación solamente para sexuales, tienen como si fuera redes, Tinder, como si fuera una cosa así, ¿no? Redes de contacto. Y son personas asexuales, es decir, que ellos consideran que la atracción no pasa por la genitalidad, que pueden vivir sin tener sexo.
La demisexualidad se suele adjudicar más a las mujeres, pero de acuerdo a la sexóloga argentina, esto no es cierto, ¿no? Ya que actualmente también hay muchos varones que, si no sienten una conexión sentimental o hay una historia con esa persona, no sienten atracción sexual.
Claro, en todo caso, Martín, si hay más mujeres demisexuales que hombres, tendría más que ver con un condicionamiento cultural de que a las mujeres se las presionaba y hasta ahora se las presiona para tener que sentir amor para tener sexo. Y así define de Talone a la sapiosexualidad.
La sapiosexualidad lo dice la misma palabra, habla de la sapiencia, o sea, la condición erótica es la inteligencia. Y ahí sí te digo que prácticamente entrarían todas las mujeres, más que los varones. Porque la mujer siempre necesita más admirar la inteligencia. El varón también, pero el varón es más genital, el varón si le gusta lo físico, lo externo, puede salir un par de veces solamente porque le gustó los atributos de la mujer. Las mujeres también podemos hacer eso, ¿eh? Uno también puede salir con alguien porque le gusta y sabe que va a salir dos o tres veces porque no vas a tener a lo mejor ninguna otra cuestión. Pero la sapiosexualidad está definidamente atada a la condición erótica de la inteligencia. O sea, la mujer se enamora de la inteligencia.
La sapiosexualidad, entonces, según la sexóloga, sí se asociaría más a las mujeres y es esta atracción por la inteligencia del otro que podría verse favorecida en esta era de las redes sociales y la tecnología en la que muchas veces se dan primero las charlas antes del contacto visual.
Es cierto, Natalia, ¿no?
Y la sexóloga nos habló de otra orientación sexual exclusiva de los hombres y que tiene más que ver con ellos mismos que con la atracción que sienten hacia otros y que es la lambersexualidad.
Lo lamber sexual sería lo opuesto a lo metrosexual, por ejemplo. Entonces, el lamber en inglés quiere decir leñador, o sea, se visten como hombres rudos, pero tienen la misma producción que un metrosexual, o sea, es muy gracioso, porque en solo encuentro la diferencia. O sea, en vez de parecer más cercanos a la mujer, en depilarse, en ponerse cremas, qué sé yo, el lamber sexual se deja el pelo largo, se viste más como un vaquero, por así decir, como un hombre leñador, el hombre viene de ahí, ¿no? Como un hombre leñador, un hombre rudo, pero que no quiere decir que no invierta tiempo, dinero en la ropa y en la expresión de esa sexualidad, ¿se entiende? La expresión, por ejemplo, es la vestimenta, es la ideología, es la religión, es un montón de cosas, ¿no?, que atañe a un sujeto.
El famoso estilo leñador, Natalia, ¿no? Que es un poco la oposición de la metrosexualidad.
Claro, así es, Martín. Y por último, y volviendo al tema principal del programa, la demisexualidad, escuchamos ahora la opinión de la psicóloga y sexóloga mexicana Liliana Herrera.
La demisexualidad es una forma más de expresión de la sexualidad. Podríamos decir que es una de las orientaciones sexuales que existen en estos tiempos. Hablando de orientación sexual, nos hacemos referencia a la atracción erótica, afectiva y sexual hacia alguien en específico. Y bien, esta hace referencia a la demisexualidad a las personas que gustan de conexiones emocionales, desarrollo de confianza, conocimiento de con quién se comparte en el tiempo. Hablamos finalmente de la dedicación y de la inversión a la intimidad, a los afectos significativos. Y si se presentan estas características y solo si la persona siente atracción afectiva por otra, habrá atracción erótica. Pero no en todas las personas demisexuales funciona así, ya que no son reglas lineales o protocolos a seguir. Hay quienes, por ejemplo, pueden experimentar enamoramiento después de un largo periodo de intimidad. Hablando de intimidad, hacemos referencia a la comunicación, confianza y ética emocional. Y no pueden tener este periodo largo de intimidad y no atracción sexual. O sea, vemos aquí que sí se puede experimentar el enamoramiento a través de la intimidad y no tener atracción sexual, y a esto se le conoce como demisexualidad romántica. Finalmente, no tienden, quienes se asumen como demisexuales, no tienden a buscar en los encuentros con personas que recién han conocido atracción física o algún momento de conexión sexual o erótica. Es muy importante resaltar que el no tener en un primer momento atracción erótica no significa que se estén privando del placer. por hacer actividades que les generen agrado, goce o satisfacción, porque muchas veces se confunde el placer con el erotismo. Entonces es importante puntualizarlo. También no es parte del espectro de la sexualidad, ya que la sexualidad tiene otras características y es parte también de las orientaciones sexuales. Ahora bien, el reto social y cultural que pueden llegar a tener quienes asumen esta orientación es que ya existen en la actualidad muchísimos imaginarios colectivos que reproducen la idea del amor y la atracción sexual a primera vista, ¿no? En estos primeros encuentros. Y lo vemos, por ejemplo, en películas, libros, canciones, series, entre otros. Entonces, esto puede volverse una gran presión a la sexualidad, a la orientación sexual. Es muy importante también reconocer que les lleva un tiempo sentir atracción, puesto que esto está condicionado por los vínculos emocionales y afectivos. También si la vinculación emocional y afectiva se llega a perder rápidamente, también se va la conexión erótica y sexual.
Compartíamos las entrevistas con la psicóloga y sexóloga argentina Olga Talone, fundadora de la Escuela de Tantra Clásico de Argentina, y con la psicóloga y sexóloga mexicana Liliana Herrera, acerca de la demisexualidad y la sapiosexualidad. En definitiva, ambas van más allá de la atracción física y del famoso amor a primera vista, ¿no?
Muchas gracias, Natalia. Muy interesante, como siempre.
A ti, hasta la próxima.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Comenzamos con Enredados. Le damos la bienvenida a Karen Todorov. ¿Cómo andás, Karen?
¿Qué tal, Martín? Muy bien, acá con muchas novedades para contarles.
Bueno, ansioso entonces por conocer qué anda pasando por el mundo de las redes.
Empezamos.
Twitter.
Estoy absolutamente emocionado de anunciar que el 4 de junio de 2022 jugaré el Nibworth. Será bíblico. Come on, you know. Vamos, lo sabes, ¿no? En español, LG por... Y ahí el link de la página para comprar los tickets. ¿Qué es esto, señores? Liam Gallagher es un tuit del ex integrante de la banda Oasis que anunció que el próximo año verá la luz su nuevo disco de estudio en solitario que se va a llamar así, Come On You Know. Vamos, lo sabes. Y su retorno a los escenarios en la aldea de Knebworth, Inglaterra, donde en 1996 justamente su ex banda ofreció uno de los mayores conciertos de la historia de la música.
Bien elegido el lugar.
Y sí, quieren recordar a ver si obtiene el mismo éxito que su banda. Será el tercer álbum solista del menor de los hermanos Gallagher.
Instagram.
Cande Tinelli, la hija del popular conductor argentino Marcelo Tinelli, compartió tres fotografías en su cuenta de Instagram que deslumbraron y levantaron la temperatura a una gran parte de sus millones de seguidores. En ellas, la pareja del músico Coti Sorokin aparece luciendo un top muy sensual de gasa, acordonado en su parte delantera, con detalles en negro. Y además completó su look con su largo cabello morocho suelto y labios pintados de rojo, bien llamativo. El post, sin dudas, que recibió una gran cantidad de likes velozmente, superando con facilidad los 55.000 corazones y cientos de comentarios de halagos.
YouTube.
La serie surcoreana Squid Game, el juego del calamar en español, se ha vuelto un éxito en la plataforma de streaming Netflix y la favorita de cientos de usuarios. Yo reconozco que todavía no la empecé a ver y no sé si la voy a ver, Martín. Me da un poquito de miedo esas cosas.
Sí, yo ando con ganas de encontrar una serie para ver, así que capaz que tomo la recomendación. No prometo nada, pero bueno, a ver de qué se trata, contanos.
Está siendo una de las favoritas a nivel mundial de Netflix. Y uno de sus fanáticos es un músico peruano que se llama Sergio Checho Cuadros. ¿Qué hizo? Se inspiró en el tema Way Back Then, que es el tema de la serie, lo adaptó a una versión andina y compartió su trabajo en YouTube. En el clip, compartido en su canal, se puede observar al artista al aire libre tocando su innovadora pieza musical utilizando instrumentos típicos de Perú. El artista peruano tomó la canción para modificarla a su gusto y el 3 de octubre, hace pocos días, difundió el video que se convirtió en tendencia rápidamente.
Mundo Loco. Para relajarte, la noticia más loca.
Una profesora Argentina se volvió popular en TikTok y otras redes también tras dar a conocer su innovador método para corregir las evaluaciones de sus alumnos. La profesora que hizo utilizó como recursos los memes para dar calificaciones a los estudiantes. ¿Qué me contás?
Mirá qué interesante, qué simpático.
Dai Amores se llama, a través de su cuenta de TikTok, se ha encargado de difundir su peculiar manera de enseñanza. Gracias a esas publicaciones en su red social, la docente se volvió tendencia y ha llamado la atención de una gran cantidad de cibernautas. Los memes se han convertido en un contenido imprescindible de las plataformas virtuales. Corrigiendo pruebas de mis alumnos con memes para más placer, escribió la profesora en el video que ya ha conseguido más de 400.000 reproducciones. Cuando se dieron cuenta de que había memes pegados, se rieron, miraban las pruebas y se mostraron fascinados porque es algo con lo que tienen contacto todo el tiempo, declaró la docente a un medio local. Bueno, imagínate lo popular que se hizo, que hasta le hicieron entrevistas en televisión, radio, increíble.
Se le fue de las manos, ¿no? Este simpático método.
Bueno, es un método, Eva, te iba a decir, ¿no? Es un método muy simpático y muy aggiornado a la, bueno, a la actualidad. Una forma de conquistar también a sus alumnos.
Gracias, Karen, como siempre.
De nada, nos reencontramos pronto. Que pasen bien.
Zona Violeta, desde Montevideo.